SER Podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia.
Pues aquí estamos, una semana más, vestidos con nuestros mejores atuendos, en este caso vestidos de filósofos. Qué bien nos queda, ¿no? Este talar.
Fíjate, comentaba yo ahora en la introducción, en el comienzo del programa, que vamos a recordar parte de esas clases de filosofía de cuando éramos adolescentes en el colegio, nosotros que estudiamos el BUB y el COU, bueno, pues ahí dándolo un poco todo, ¿no? Para intentar recrear aquellos momentos de la infancia.
Exactamente. Donde la filosofía tenía su importancia y no como ahora, que la han dejado ahí relegada a una asignatura de poca monta y no se dan cuenta de lo importante que es la filosofía. Y sobre todo porque Aristóteles era como uno de esos referentes, ¿no? Siempre salía Aristóteles por medio y salía porque prácticamente lo trató todo en su vida, ¿no? Que es del que vamos a hablar, porque yo creo que es el clásico filósofo, y fíjate que estamos hablando de épocas muy anteriores a la época de Cristo, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, pero intentó comprender todo y explicar todo. Y cuando digo todo, me refiero tanto los aspectos de la naturaleza como los aspectos de la vida humana, ¿no? Y lo intentó pues utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que es la lógica, que es, bueno, pues la idea de que todo tiene una causa, de que todo tiene un propósito, y observando la naturaleza, los animales y sobre todo el comportamiento humano. Así que Aristóteles, pues claro, se le considera padre de muchísimas disciplinas que ahora iremos comentando, porque todo le interesó. Yo creo que es la primera persona que le podíamos adjudicar, bueno, a él y también a Platón, que era su maestro, pero le podemos aplicarlo de polímata, eso a veces que lo hemos utilizado tantas veces.
Es lo que te iba a decir, me has leído el pensamiento, estaba yo pensando, según te escuchaba, que Aristóteles podría ser, y es que además cuando lees la obra tan abrumadora y tan grande, con temas tan variados, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico, de la naturaleza, la fauna, vegetación, todo, es que lo tocó todo el tío.
Lo tocó todo, por eso yo creo que es uno de esos referentes que, bueno, que ha estado en boga hasta más allá del Renacimiento. Por supuesto, muchísimos científicos y filósofos árabes le tuvieron como referente, y también la escolástica cristiana, no olvidemos Santo Tomás de Aquino, incluso Averroes, cuando hicimos también un cronovisor en su momento, Averroes se caracterizó, además de las muchísimas cosas que le hizo como filósofo, como jurista y como médico, por hacer una compilación de los comentarios de Aristóteles. ¿Por qué? Porque le interesaba muchísimo, es conocer las últimas causas de la realidad, porque investigó lo que era la realidad, y además se adentró en materias como la metafísica, como la física, como la biología, como la lógica, la ética, la política, en fin, no hubo materia humana ni divina, se podría decir, que no le interesara. Así que desde ese punto de vista, pues hombre, Aristóteles siempre tiene que estar en nuestro pensamiento y no hay filósofo, ni siquiera científico, que en algún momento no acuda a las obras de Aristóteles, también las de su maestro, por supuesto, Platón, porque de alguna forma marcó un poco las pautas y las leyes que durante muchísimos siglos estuvieron vigentes. Luego, algunas, evidentemente, quedaron desmontadas, pero quedaron desmontadas porque ya teníamos tecnología e instrumentos adecuados para comprender cierta realidad a donde él no llegaba, ¿no? Que era lo más pequeño y a lo más grande. Pero todo lo demás, aplicando la lógica, se puede decir que era un tío con mucho sentido común.
Desde luego que sí, y vamos a intentar conocerlo y adentrarnos un poco en su complicada y misteriosa cabeza para ver cómo trabajaba. Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo?
Pues la fecha es la primavera del año 343 a.C.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, comenzábamos el programa escuchando un fragmento de la película Alejandro, con esa escena en donde se recrea al joven Alejandro con Aristóteles. pero yo creo que estamos en la verdadera escena histórica donde la realidad siempre supera la ficción. Esto es mucho más bonito y más emocionante que la película. Aunque es todo más, un poco más sucio, más, bueno, es antigüedad, ¿no? Pero mola un montón. Ese es Aristóteles, ese es Filipo y ese es Alejandro.
Exacto, sí. Y algunos críos más que hay por ahí, ¿no? Claro, estamos en un momento clave para la vida de Aristóteles, pero también para la vida de Alejandro Magno. Ya, muchos de nuestros oyentes saben perfectamente que Alejandro Magno tuvo como tutor y como maestro a Aristóteles. Pero este es el momento donde se conoce. Aristóteles ya tenía fama larga de grandes hechos y grandes prodigios porque ha viajado por distintas partes de Grecia. Y Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro, ya conocía, ¿no?, todas sus virtudes y su forma de educar, además, y su forma de enseñar. Así que le lleva a su corte, en este caso estamos en la corte de Pela, en esta ciudad de Macedonia. En este momento Aristóteles tiene 41 años, ya está curtido, como ves, pero su pupilo tiene 13 añitos, pero bien desarrollado. Ya se le nota que tiene ínfulas de llegar a algo más, ¿no? Que es nuestro Alejandro antes de que se llame Magno. Pero además hay otros chavalillos también por aquí correteando, porque claro, Filipo II, ya que le va a pagar y le va a pagar generosamente, pues también quiere que eduque y que enseñe no solo filosofía, estamos hablando también de ética, de política, de retórica, de medicina, de ciencias naturales, en fin, un poco de todo. Porque como Aristóteles domina todos los campos del saber, pues mira, qué mejor. O sea, la relación calidad-precio no puede ser mucho mejor, ¿no? Y aquí vemos que está, pues está Ptolomeo, está Casandro, fíjate, Ptolomeo, el que luego hará como prototipo de dinastía tolemaica, esa parte helénica de Egipto, ¿no? Cuando todavía él no sabe que va a ser rey, ni siquiera Casandro, que va a ser el futuro rey de Macedonia. Pues estos son chavalillos con los que va a convivir durante, en principio, 3 años, ¿vale? Porque hay distintas biografías donde dice que pudo estar 3, 4, 5 años. Creo que fueron solo 3 años porque a los 16 años, que es cuando su padre Filipo muere, a él le nombran regente y por lo tanto ya se tiene que dedicar a otros menesteres. Alejandro ya empieza a ser bastante grande y Aristóteles se queda sin trabajo. Pero durante estos 3 años, en la corte macedonia, es un momento clave porque también, incluso para Aristóteles, porque se empieza a dar cuenta de que él es capaz de ser, pues, un buen educador, un buen filósofo también para estos chavalillos, y por eso le va a servir para un poco más adelante crear el Liceo de Atenas, ¿no? Esa escuela peripatética donde sus alumnos aprendían caminando. Pero en este caso estamos en Macedonia y en un momento clave donde ya has visto que estos chavalillos, luego se va a la corte de Mieza, y donde le enseñas en el templo de Ninfeos, es decir, dedicado a las ninfas, y allí es donde también vemos a Hefestión, sabes que luego Hefestión se convierte en el amigo íntimo de Alejandro Magno, vemos a Seleuco, en fin, unos chavalillos que de momento no son conscientes de la importancia capital que van a tener a lo largo de la historia de la humanidad.
Fíjate que la figura de Aristóteles encaja perfectamente en esa educación de la época, en donde no había colegios, no había escuelas, tal y como entendemos ahora, que se va pasando de curso a curso. Era un contacto directo con el maestro, en donde se compartían ideas, se copiaban textos, bueno, en diferentes culturas y diferentes formas de educación, pero siempre tienen un denominador común, ¿no? Que es quizás ese contacto más directo entre el maestro y el pupilo. Y por lo que has comentado también la importancia del contexto religioso, esa educación en los templos para poder conocer también los mitos, que es algo, ¿no?, de lo que Aristóteles también usaba, ¿no?, para dar a conocer no solo, bueno, en ocasiones supersticiones y criticarlo y tal, pero la idea del ser humano de conocer la naturaleza y todo lo que le rodea con haciéndose preguntas, respuestas, todo sumaba, ¿no? Quizás Aristóteles fue uno de los tíos más inteligentes al no señalar la religión o la ciencia más ortodoxa, tal y cual, pues como herramientas peligrosas, ¿no? Al contrario, todo sumaba y todo valía.
todo valía. Ya te digo que la clave era la observación. En el caso de Aristóteles, lo observaba todo, todo lo que veía a su alrededor. Tenía también unas dotes psicológicas tremendas, ¿no? A pesar de que todavía la psicología no existía como tal. Y se sabe perfectamente que él se fijó mucho en lo que era eso, te comentaba, la física, es decir, cómo era la naturaleza, los cambios que se estaban produciendo, que toda la naturaleza tenía un fin, que tenía un propósito, pero claro, intentando demostrarlo y poniendo ejemplos, ¿no? Que todos los objetos tenían un lugar natural, pero es que también se interesó por la metafísica, es decir, ¿qué es la realidad? Y ahí es cuando empieza a hablar de que todo está compuesto de materia y de forma, ¿no? Incluso hablaba de las cuatro causas para explicar cualquier cosa. Dentro de un contexto religioso, no lo olvidemos, ¿eh? Que por entonces los dioses también estaban muy presentes, ¿eh? No era una religión laica, pero él sabía desligar una cosa con otra. Y cuando hablaba, por ejemplo, de las cuatro causas para explicar cualquier cosa, hablaba de lo material, evidentemente, de lo que está hecho, de lo formal, qué es, de lo eficiente, quién o qué lo produce y de lo final, es decir, para qué existe cada objeto. Y eso les obligaba a pensar a sus alumnos, les hacía este tipo de preguntas. O sea, no daba un discurso o soltaba un rollo macabeo y luego apréndetelo de memoria. No. Les hacía reflexionar, les hacía pensar. La lógica, acuérdate, que es su mayor legado técnico, ¿no? Es el fundador de la lógica formal, es el que desarrolla el silogismo. Por ejemplo, todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Este tipo de cosas las enseñaba a sus alumnos y está claro que eso servía, ¿no?, como las reglas del pensamiento correcto, que es, ya te digo, la base de la ciencia durante siglos. Y por supuesto, la ética. ¿Cuántas veces hemos dicho que la virtud está en el término medio? Bueno, pues esto ya lo dijo Aristóteles. Es decir, que, por ejemplo, ¿la valentía qué es? Pues el término medio entre ser un cobarde o ser un temerario absurdo y suicida. Bueno, pues en el medio está la virtud. Eran reglas morales y reglas éticas para vivir mejor, porque lo que buscaba él era cómo vivir mejor, cómo tener una vida mucho más placentera. Y te daba también normas y reglas para ser mejor. Es decir, no enfrentarte con la gente y sobre todo comprender perfectamente el lugar que ocupabas en la naturaleza.
Fíjate, entre las casi 200 obras que él publicó, se conservan apenas una treintena de ellas. Vamos a escuchar uno de esos pasajes sobre observaciones animales y la naturaleza que él marca, ¿no?, quizás como uno de esos textos claves, ¿no? Luego algunos críticos, algunos estudiosos lo han mostrado quizás como una referencia clave, ¿no?, para entender el pensamiento de Aristóteles. Vamos a escucharlo.
De las sustancias constituidas por la naturaleza, unas son ingenerables e incorruptibles por toda la eternidad. Otras, en cambio, participan del nacimiento y de la muerte. Pues bien, ocurre que sobre las sustancias valiosas y divinas tenemos un conocimiento mucho menor, pues son poquísimas las cosas a partir de las cuales podría uno investigar tanto sobre ellas como sobre lo que deseamos saber con ansia. Mientras que, sobre las sustancias corruptibles, animales y plantas, tenemos más posibilidades de conocimiento por vivir entre ellas, pues uno podría llegar a saber mucho de cada género si quisiera tomarse la molestia suficiente. Ambos estudios tienen su encanto, pues incluso en los seres que no ofrecen atractivo sensorial, la naturaleza que los creó ofrece también al estudio científico placeres extraordinarios a quienes son capaces de conocer las causas y son filósofos por naturaleza. Sería, en efecto, absurdo y extraño que nos deleitáramos observando sus imágenes, porque contemplamos al mismo tiempo el arte que las ha creado, como la pintura o la escultura, y que no amáramos más la contemplación de los seres mismos constituidos por la naturaleza, al menos cuando podemos divisar sus causas. Por ello no debemos albergar un disgusto infantil ante el examen de los animales más humildes. Pues en todas las obras de la naturaleza hay algo de admirable. Y lo que se dice que Heráclito dijo a aquellos forasteros que querían visitarle y que cuando entraron le vieron calentándose junto al horno de la cocina, se detuvieron. Les invitó a entrar sin miedo diciendo: «También aquí hay dioses». Así también uno debe acercarse sin reparos a la investigación de cada animal, con la convicción de que en todos ellos hay algo natural y algo bello. Pues lo no azaroso, sino con vistas a un fin, es lo que se halla en mayor medida en las obras de la naturaleza, y el fin por el que se han constituido o han llegado a ser ocupa el lugar de lo bello.
Jesús Callejo, crononauta, qué bonito leer todavía hoy en pleno siglo XXI a Aristóteles, cuando sabemos que han pasado casi 2.400 años y es absolutamente moderno lo que cuenta.
Total, claro que es moderno. Y esto ya se dio cuenta su maestro Platón. Cuando le vio, ya vio que era un chaval espabilado. Sabes que él pues es un poco se educa. También como todos, ¿no? Todo el mundo tiene que apoyarse en otros referentes. Entonces se apoya en Platón y en la Academia de Atenas, ¿no? Porque aunque Aristóteles no nace en Atenas, pero nace en esta gira, lo que es hoy se llama Olimpiada, al norte de Grecia, pero a los 17 años ya va para allá y rápidamente se da cuenta que con 17 años ya apuntaba maneras. Y Platón le llamaba el lector. Ya en aquella época. ¿Por qué? Por su avidez en los libros. Empezaba a leer con mucha rapidez, además acordaba de todo. Y también le llamaba la mente de la escuela, por su inteligencia. A pesar de que Aristóteles acabó criticando la teoría de las ideas de su maestro, porque claro, al final le salió bastante listillo y también criticó determinadas posturas con las que no coincidía, ¿no?, con su maestro Platón. Y entonces eso ya nos da una idea, ¿no?, de por dónde iban un poco esos tiros y sobre todo lo que él buscaba. Fíjate que está considerado también como el primer bibliotecario, porque se cree que fue uno de los primeros en reunir una gran biblioteca personal. Le interesaba prácticamente todo. Cualquier manuscrito, cualquier papiro que viera por allí, se lo agenciaba o lo copiaba. Eso también es muy importante. Pero dentro de su carácter personal, que yo creo que también es importante resaltarlo, se comenta un poco el toque burlesco y a veces caricaturesco que tenía. Es decir, que de alguna forma él se sentía superior intelectualmente a los demás. Entonces, hay una anécdota donde dice que un hombre le estuvo insultando todo el rato y Aristóteles mantuvo la calma, no entró al trapo. Y luego le responde, ¿debo patear a un burro si este me patea a mí? Con lo cual, ahí demostró su dominio propio y esto, claro, esto gustaba mucho a la gente, ¿no? Porque decía, mira, ¿cómo controla? En lugar de darle un par de sopapos, que hubiera sido lo lógico, ¿no?, en aquel momento, pues no lo hacía así. Bueno, son detalles muy interesantes para tener en cuenta. Recordemos, él también se casó. O sea, que te quiero decir que él se casó con Pitias de Aso, una sobrina de Hermias. Bueno, luego si quieres te hago un pequeño resumen de su vida, con el que tuvo una hija. ¿Cómo la va a llamar? Pues Pitia, pero en este caso la joven, ¿no? Pero es que cuando muere su mujer se volvió a casar de nuevo. O sea, tengo que decir que tampoco él desdeñaba los placeres mundanos, no es el clásico filósofo eremita que se aparta del mundo y está todo el día ahí cavilando cuál es lo mejor de la humanidad o por qué nos pasa lo que nos pasa o pensando sobre la muerte. No, él vivió intensamente la vida y eso pues quedó reflejado, ¿no? Quedó reflejado en multitud de anécdotas. Y por supuesto, el hecho de que le nombraran tutor de Alejandro Magno, pues yo creo que ya evidencia, ¿no?, la sabiduría que este hombre tenía. Y todo eso luego lo plasma en esa etapa final de su vida, que es cuando crea el Liceo, porque mucha gente le conoce por eso, ¿no?, por el Liceo de Atenas, a diferencia de la Academia, que era la que había creado Platón. Y el Liceo, allá pone de moda esa palabra de peripatético, que parece que suena rara, pero que en el fondo lo que significa desde el punto de vista etimológico griego es los que pasean hablando, discutiendo y haciendo, pues eso, filosofía. Pero él pensaba que era la mejor forma de que aprendieran sus alumnos, ¿no?, porque al pasear observaban. Y además lo que hacía Aristóteles era eso. Observa este capitel, ¿qué estás viendo? Observa el vuelo de los pájaros. Fíjate cómo crece esta flor. Este tipo de elementos educativos fueron básicos para que él generara pues, todo un liceo que luego con el tiempo esa palabra pues, ha perdurado, ¿no?, para las escuelas, por ejemplo, anteriores a lo que es la enseñanza universitaria. Entonces, eso es Aristóteles, o sea, alguien que dejó huella, como tú bien has dicho, 2.400 años y que lo dejó precisamente pues, por su forma de ser, por sus características y sobre todo por ser pionero prácticamente en investigar todo. Yo creo que el nombre que le podríamos adjudicar, aparte de polímata, sería todólogo. Yo creo que era una persona brillante que estudió todo, los animales, las plantas, la lógica, la política, la ética, diseccionaba animales, describía las especies, sabes que hizo una especie de proto-taxonomía, es decir, clasificando a los animales. Entonces, claro, este tipo de cosas no estaban al alcance de cualquiera. La política incluso se metió también, en fin, las polis griegas, pues cada una tenía sus problemas. Él organizó un poco la sociedad desde un punto de vista siempre filosófico. Decía que el ser humano es un animal político, es decir, necesita una sociedad, pero clasificó varias formas de gobierno, diciendo que las buenas o menos malas serían la monarquía, la aristocracia, la república, y las malas, por supuesto, la tiranía, la oligarquía y la democracia, pero siempre en su versión degenerada.
Fíjate, has hablado del liceo, has hablado también de la academia. Yo he estado en varias ocasiones en Atenas. Esto creo que lo comenté una vez porque es que a mí me marcó. Y uno de los sitios que busqué en Atenas era el lugar donde estaba la academia, que quedan unos restos de ello, ¿no? Y está en un parque que cuando yo llegué, ríete tú del pozo del tío Raimundo. Yo creí que me iban a comer ahí todos y no, bueno, la verdad es que debí de estar acostumbrados a que algún loco se acercara por allí, pero me dio mucha pena, ¿no? Porque eran solamente unos bloques de piedra esparcidos en la hierba de un parque, sin ningún cartel, casi ni nada, y ahí es donde estuvo esa cuna del conocimiento, ¿no? Pero estamos hablando de una dinastía casi, ¿no? De Sócrates, el maestro de Platón, Platón, el maestro de Aristóteles. Es una dinastía, una generación, tres generaciones de sabios conectados unos con otros de una forma brillante.
Brillante y todo lo que surgió después, porque la filosofía griega, pues eso es uno de los pilares, ¿no? Dentro del conocimiento humano, sencillamente por eso, porque, a ver, no solo porque se interesaran por todo, también me consta que en Persia también habría filósofos, en China también, pero en Grecia se han conservado esos manuscritos y eso es muy importante para tener conocimiento de sus hallazgos. Y yo creo que esa es una de las razones fundamentales de por qué hablamos más de ellos que a lo mejor de otras latitudes, que evidentemente también desarrollaron este tipo de disciplinas. Pero el que haya llegado a nosotros sus obras y además que haya habido comentaristas como Averroes o Santo Tomás de Aquino que lo hayan compilado, pues miel sobre hojuelas.
Fíjate, de esos copistas, de ese legado que hemos tenido el orgullo de recibir, está la famosa Metafísica, ¿no? Quizás una de las obras más importantes de Aristóteles. Vamos a escuchar un fragmento de ese libro cuarto, los capítulos 1 y 2.
Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Esta ciencia, ciertamente, no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, pues ninguna de las otras ciencias considera en general lo que es, en tanto que algo que es, sino que, tras seccionar una parte de ello, estudian los accidentes de esa parte. Así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que éstas deben serlo de alguna naturaleza por sí misma. El término ente se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con una única naturaleza y un único principio. No se dice, pues, por homonimia, sino a la manera como lo sano se dice en todos los casos en relación con la salud. En un sentido porque la conserva, en otro porque la produce, en otro porque es signo de salud, y en otro porque es capaz de recibirla. Y lo médico se dice en relación con la medicina. Pues un hombre se llama médico por poseer la ciencia médica, otro por estar bien dotado por naturaleza para ella, y otro por ser una obra de la medicina. Pues bien, de este mismo modo se dice también que algo es, en muchos sentidos, pero en todos los casos, en relación con un único principio. De unas cosas se dice que son porque son sustancias, de otras porque son afecciones de la sustancia, de otras porque son camino hacia la sustancia, o bien corrupciones, o privaciones, o cualidades, o agentes, o generadores de la sustancia, o de las cosas dichas en relación con la sustancia, o bien negaciones de alguna de estas cosas, o de la sustancia. Por eso decimos que incluso lo que no es, es, lo que no es.
Jesús Callejo, crononauta, lo decíamos ahora. Quizás la virtud más importante del pensamiento de Aristóteles es que ha sido transversal y ha podido superar los inconvenientes que pudiera haber en culturas como el Islam, como el cristianismo, la cultura judía. Todos se acercaron a él, lo leyeron con interés y copiaron sus textos, que es lo que ha permitido que nosotros podamos ahora tener parte de la obra de Aristóteles, lo que nos está diciendo que bueno, no solamente fue un gran referente, sino que los valores que él muestra en su obra, invitamos a todos los que nos escuchan que cojan cualquier libro de Aristóteles y le echen un vistazo a La metafísica es fantástica, pues marcó un poco, ¿no?, la singularidad del personaje y el impacto que generó en culturas posteriores, religiones posteriores, de gente que no tenía nada que ver en realidad con el propio Aristóteles.
Sí, además Aristóteles se le ha utilizado para todo. O sea, cualquier teoría que se te ocurriera, siempre tenías un apoyo intelectual en Aristóteles. Pues yo qué sé, desde un creyente, pues a lo mejor se basaba en Aristóteles cuando hablaba del motor inmóvil. ¿Qué decía Aristóteles del motor inmóvil? Que una causa primera mueve todo sin ser movida, con lo cual hablaba de un principio divino, porque dice, pues ya hablaba de un dios, bueno, pues vale, si lo quieres coger por ahí, de la filosofía natural, de cualquier disciplina, siempre tenías un apoyo. Pero lo importante de los comentaristas, y sobre todo lo que nos ha llegado a nosotros, es que conocemos también muchas cosas de su vida privada, y eso yo creo que también nos da una riqueza adicional a la vida de Aristóteles, no solo por sus obras, ¿no? Por ejemplo, se sabe que Aristóteles participó en los misterios eleusinos. En fin, como bien sabes, Eleusis estaba muy cerca de Atenas, ahí se hacían esos misterios mayores y menores, que era pues un poco la experiencia, ¿no?, iniciática, que solo estaba accesible a unos pocos, para aprender otro tipo de misterios que a lo mejor no eran observables por la experiencia humana, sino por otro tipo de experiencias mucho más metafísicas, y por eso posiblemente se interesara mucho más por la metafísica si él fue consciente y además experimentó esos misterios eleusinos. También él se llevó un gran disgusto cuando muere Platón. Acuérdate que Platón le consideraba como su alumno predilecto. Lo lógico es que la dirección de la academia se la dieran a él. Entonces él se lleva un disgusto y un pataleo cuando la dirección se la dan a su sobrino, a Espeusipo, así se llamaba, con lo cual dice, bueno, pero este tío, ¿qué pinta aquí, no? Y cogió y se largó, ¿no? Eso se cabreó porque también era humano y no le gustaban este tipo de injusticias. Pero bueno, eso sirvió un poco para que Aristóteles se trasladara a otras localidades, en este caso de la península de Asia Menor, y allí estuvo un tiempo, porque claro, al final fue mucho más viajero de lo que nos imaginamos. Siempre le asociamos a Atenas, ¿y qué va? ¿Por qué lo estuvo? Por ejemplo, en Aso, el gobernador era Hermias, que era uno de sus mejores amigos, y allí estuvo un par de años. Pero al final Hermias fue asesinado, es lo que tienen estas épocas, ¿no? Que a la mínima perdías la vida. Así que él se va a Mitilene, que es la isla de Lesbos, donde permanece otros 2 años, ahí es donde se casa, ahí es donde él va cogiendo experiencia, porque lo bueno que tiene Aristóteles, ya te digo, no es una persona que estuviera totalmente separada del mundo, sino todo lo contrario. Él vivió de una forma intensa todo aquello, hasta el punto de que incluso tuvo que exiliarse, y eso es algo que mucha gente a lo mejor desconoce, porque cuando él regresa a Atenas y funda el liceo, después de lo de Macedonia, pues claro, se da cuenta de que mucha gente le empieza a criticar, y él lo que no quiere ser es un Sócrates, lo que no quiere ser es que le obliguen a envenenarse o a suicidarse. Así que se fue a Calcis, a la isla de Eubea, y allí muere con 62 años. Y por cierto, relativamente hace poco, en el 2016, se encontró su tumba donde lo que estaba no eran sus huesos, sino sus cenizas. ¿Y dónde están sus cenizas? Pues sencillamente dando un giro a la historia en el lugar donde él nació, en esta gira. Así que ahí se termina un poco ese periplo de 62 años bien aprovechados de Aristóteles.
Desde luego, ni tan bien aprovechados, porque el legado que nos ha dejado, como decía, es absolutamente maravilloso y lleno de detalles para poder seguir aprendiendo de su pensamiento, de sus reflexiones, pues hace casi 2.400 años y que son absolutamente válidas en la actualidad. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, ha sido todo un placer y como ya dijo Aristóteles, ya sabes que todo está en el medio. En el medio está la virtud y yo creo que hemos intentado ser lo más virtuosos posibles en este cronovisor. Hasta la próxima semana.
Virtuosismo ante todo, claro que sí. Hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.